Bien, Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. El Señor me ha bendecido este día con la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y claro está, es un día especial, es un día glorioso para los cristianos, amén. Es el día, ¿verdad?, que recordaremos y trataremos de vivir, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Salvador. Este día, domingo 21 de abril del 2019, quiero compartir con ustedes un tema acerca de la resurrección, que lo he titulado Él vive, ¿crees esto? ¿Bien? Y vamos a hacer un breve recorrido por los acontecimientos que tuvieron lugar poco antes de la resurrección de Jesucristo. Y después vamos a centrarnos en ese glorioso evento. Ya saben, me gusta la tecnología, ¿no? Entonces tengo que estar haciendo clic en algo, ¿no? Y les voy a compartir parte de lo que les voy a compartir, va a estar aquí en la pantalla para si lo quieren seguir. No les digo que me sigan en su Biblia porque voy a estar navegando por los diferentes evangelios. Aquí están entrelazados los diferentes, porque sabemos, ¿verdad?, que los diferentes evangelios nos dicen cositas diferentes también, o cosas muy importantes. Entonces lo que hice fue entrelazarlo en un breve resumen. Les pido por favor me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Señor por la vida, gracias Señor por la vida eterna y gracias Señor porque nos concedes esta oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, para escuchar y meditar sobre tu palabra, Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que va a acontecer aquí en este tiempo. Que nos dirijas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra y que podamos descubrir en ella, Señor, aquello que necesitamos, Señor, para poder hacer que nuestra fe crezca y nuestro amor por ti también crezca, Señor. Te ruego, pues, que provoques en nuestras vidas y que nuestros corazones ardan, Señor, en amor a ti, Padre Santo. Te pido, pues, que uses mis labios, Señor, que me uses en esta hora para poder compartir con mis hermanos este tema y que todos, Señor, podamos ser edificados por medio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El relato está basado principalmente en el Evangelio de Mateo. Pero lo vamos a ir viendo cómo se dieron las cosas desde el momento en que Jesucristo decide ir con sus discípulos al huerto de Getsemaní. El huerto era un lugar que había sido visitado ya muchas veces por Jesucristo, ya era un lugar donde le conocían, probablemente era un huerto que pertenecía a alguien, ¿verdad?, y les daban permiso de entrar y de estar un tiempo ahí en ese lugar. Fue familiar para los discípulos cuando reciben la, ¿verdad?, la invitación de nuestro Señor para ir a este lugar. Llegó Jesús, pues, con sus discípulos al lugar que se llama Getsemaní. Y tomó consigo, al llegar a Getsemaní, iba con los once. Judas ya estaba tomando su plan, ejecutando su plan, y toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice la palabra de Dios que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es claro que nuestro Salvador tenía perfecta conciencia de lo que iba a acontecer, sabía lo que iba a pasarle a él y lo que iba a pasar también con sus discípulos. Les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba por morir de tristeza. No era de miedo, era de tristeza. Quizá porque sabía lo que muchos habrían de pensar y de creer acerca de su muerte. Les pide a sus discípulos que oren para que no entren en tentación. Ese conocimiento íntimo que tenía de sus discípulos, ¿verdad? Y de las debilidades que ellos tenían, aún en medio de la dificultad y sabiendo lo que iba a acontecer, nuestro Salvador piensa en sus discípulos y les pide, oren para que no entren en tentación. Sabemos lo que sucedió con esta instrucción, ¿verdad? Nuestro Señor se postró sobre su rostro y oró en una posición de plena y total humillación. Y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era tal su tristeza que tenía que clamar, como hombre que era también, sentía esta tristeza y sentía esta angustia y sentía que todo lo que iba a acontecer iba a ser algo muy fuerte y muy poderoso. Fue tal su angustia, fue tal su tristeza, que el Padre envió un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se pueden imaginar, hermanos, lo que estaba aconteciendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Este momento antes de ser arrestado y horas antes de ser crucificado, era tanta su angustia que un ángel vino a fortalecerle. Dice la palabra también que estando en agonía, oraba más intensamente, dejándonos también en esto un gran ejemplo. Mientras más grande y terrible sea la situación, más intenso debiera ser nuestra oración. Lucas nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Usted puede imaginarse el nivel de angustia para que esto físicamente aconteciera en su cuerpo? Y aún en medio de esa angustia, piensa en sus discípulos y va a ver. Y los halla durmiendo. La instrucción era, oren para que no entren en tentación. Pero sus discípulos cayeron a merced del sueño y el Señor los encontró durmiendo. Esto sucedió varias veces. Regresaba él a continuar orando y volvía con sus discípulos para ver si ellos estaban preparándose para lo que iba a venir. 2, 3 veces. Hasta que él sabe, ¿verdad?, que el tiempo se ha agotado y que se acerca el que le habría de entregar. ¿Quién era él? Era Judas, que venía con mucha gente y esta gente venía armados con espadas y palos. Toda una multitud de personas enardecidas buscando a este hombre, a nuestro Salvador. Salve, maestro, dice Judas. Y le besó. Con esto marcando la identificación del que estaban, el que estaban buscando. ¿A quién buscáis? Dice Jesús. A Jesús Nazareno es la respuesta de la multitud. Y Él dice simplemente: yo soy. Cuando estas palabras se escucharon, el Evangelio de Juan nos dice que los que estaban ahí retrocedieron y cayeron a tierra. Simplemente con las palabras de Jesús: yo soy. Mostrando el poder que Él tenía, pero mostrando también al mismo tiempo su obediencia. Claro está que Él sabía exactamente lo que las Escrituras decían de todo ese acontecimiento y tenía que ser obediente, y todo lo que estaba escrito de Él iba a suceder. Uno que estaba con Jesús sacó su espada y le arrancó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús, en un acto también de misericordia, sana a aquel hombre. Jesús hizo ante esa multitud un milagro que nadie se dio cuenta. Por estar enardecidos y estar completamente convencidos de lo que estaban haciendo. Pero también los discípulos, siendo testigos de lo que estaba aconteciendo, empezaron a tener temor, y los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces Jesús es arrestado. Es llevado al sumo sacerdote Caifás, donde testigos falsos acusan a Jesús de haber dicho: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero Jesús había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús es interrogado: dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús simplemente respondía: tú lo has dicho. Es acusado de blasfemia y la multitud gritaba: es reo de muerte. Le escupieron en la cara. Le dieron de puñetazos, le abofetearon y se burlaban diciéndole: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Uno de sus discípulos, quizá el más impetuoso, que había tenido una conversación con Cristo acerca de su amor y su lealtad a Él, niega conocer a Jesús. Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador, y Pilato interroga a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús simplemente no responde. Entonces es sentenciado a muerte y Barrabás, que era un rebelde y homicida, es puesto en libertad. Jesús es azotado, Jesús es entregado por Pilato para ser crucificado. Jesús es llevado al pretorio, que es el cuartel general del ejército romano, y ahí le desnudaron. Le pusieron un manto escarlata, le pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y le pusieron una caña en su mano derecha como el cetro, pero en vez de un cetro, una vara débil y delgada. Se burlaron de él, le escupieron. Le golpearon con aquella misma caña en la cabeza. Le llevaron para crucificarle. En el lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús no quiso beberlo porque sabía que tendría un efecto narcótico. Entonces le crucificaron. Repartieron sus vestiduras. Pusieron sobre su cabeza: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces hubo tinieblas sobre toda la tierra desde la hora sexta a la novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dieron a beber vinagre, Jesús clama de nuevo a gran voz, con las fuerzas que podía tener a esas alturas. Entonces, Jesús entregó el Espíritu. Él decidió entregarlo. No le fue quitado. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dice Éxodo 26:33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Esa separación ya no más existía. La tierra tembló y sus rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos se levantaron y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Con esto espero hayamos revivido y recordado todo lo que aconteció, todo lo que nuestro Salvador sufrió, todo lo que enfrentó. La angustia, sí, el temor, sí, el fortalecimiento del Padre también. La traición de sus discípulos también. Y Él, en obediencia, se entrega. Y en obediencia entrega también su Espíritu. Amén. Ahora nos vamos, si gustan, buscar en su Biblia Lucas 24, a partir del verso 13. Pudiéramos fácilmente dictar juicio sobre los discípulos. ¿Cómo era posible que después de haber estado con su Señor y de haber recibido todas aquellas enseñanzas y haber sido testigo de tantísimos milagros y obras de misericordia, después de haber sido receptores del amor de Cristo, cómo era posible que ahora ellos hubieran huido y se habían escondido, se habían esparcido? Hasta aquí el mundo pensó que había tenido la victoria. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes estaban aliviados. Aquel hombre que era una amenaza, ya no más. El gobierno también estaba aliviado. ¿Por qué? Porque entonces también aquel que estaba causando muchas revueltas, ya no más. Pero ¿y los discípulos? ¿Qué sucedía con los discípulos? Lucas 24, del 13 al 35, nos dice lo siguiente. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. He aquí dos de los discípulos, aquellos que al momento de los acontecimientos deciden alejarse y quizá esconderse por lo que estaba pues sucediendo. Era un día de angustia, de desesperanza, de impotencia, de temor para todos ellos. Ellos habían sido testigos de todo ese capítulo del arresto y también de la crucifixión de su maestro, el que ellos habían pensado era el Mesías de Israel, el que iba a traer el cambio a Israel. Quizá desde una perspectiva política lo veían ellos también. En esa angustia, en esa desesperanza y en esa impotencia, ellos regresaban a casa en Emaús. El versículo 14 dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. El tema que discutían no solo era la muerte de Jesús, sino también las noticias de su resurrección que unos ángeles habían comunicado a aquellas mujeres. Estas mujeres habían ido muy de mañana al sepulcro con ese mismo pesar, con esa misma angustia, con ese mismo dolor, pero también con ese amor a nuestro Salvador, porque querían, aún estando muerto, servirle. Y ellas habían preparado aquellas especies aromáticas que requirió un precio, tuvieron que comprarlas y las llevaron a aquel sepulcro. En su camino quizá irán pensando: bueno, pero ¿cómo vamos a entrar si hay una gran piedra que tapa aquella tumba? Sin embargo, eso no les detuvo y continuaron en su misión. Para sorpresa de ellas, la tumba ya estaba abierta y pudieron entrar a hacer lo que ellas pretendían hacer. Pero la encontraron vacía. Y al ver a aquellos varones que les dieron la noticia más gloriosa que podían recibir, ellas se sorprendieron. Su Señor no está muerto, Él vive, dice aquel ángel. Y les reprocha el que le estuvieran buscando a Él entre los muertos. Versículo 6 y 7 dice: acuérdense de lo que les habló Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eran palabras que nuestro Señor y Salvador había dicho a sus discípulos y a todos aquellos pues que le seguían. Pero aquel ángel le reprocha: acuérdense, acuérdense. Entonces ellas se acordaron y fueron al sepulcro y dieron estas buenas nuevas a los 11 y a todos los demás que estaban ahí. Era una misión inicial la que ellos tomaron: ir a ungir a nuestro Señor. Y ahora, las primeras misioneras en llevar las buenas nuevas: Él vive. Y van a su familia, a su grupo, a los 11 y a todos los que estaban ahí reunidos. Su día había cambiado dramáticamente. Los discípulos, sin embargo, cuando escuchan a estas mujeres, quizá no las podremos imaginar con aquellos rostros, ¿verdad?, llenos de esperanza, les comunican aquellas noticias: nuestro Señor y Maestro, nuestro Salvador, vive. La respuesta de los discípulos, según el verso 11, les pareció locura. Aquello que estas mujeres estaban diciendo era imposible. ¿Nos podemos imaginar entonces la reacción en estas mujeres cuando aquellas noticias son rechazadas? Quizá algo similar a lo que en alguna ocasión te haya acontecido cuando vas a compartir el Evangelio a alguien y aquella noticia es rechazada con incredulidad, con burla. Eso mismo pudieron haber sentido estas mujeres. Pero Pedro, aquel discípulo impetuoso, el primero en preguntar, el primero en responder, sale corriendo y va a la tumba en el momento que escuchó la noticia y la encontró vacía. Y dice la palabra de Dios que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Otra versión dice sorprendido. Uno se sorprende cuando sucede algo que no esperaba, ¿cierto? Este discípulo tan especial también para el Señor, que también había escuchado que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y que habría resucitado al tercer día, también era incrédulo. Pero antes de hacer juicio sobre él, podemos pensar en ese dolor, en esa angustia, en esa desesperanza, en ese temor que abarcaba toda su mente, todo su corazón y todo su ser, igual que el resto de los discípulos. Y no dejaban espacio para creer, para tener fe en lo que su maestro les había dicho, que habría de resucitar al tercer día. Era ya el tercer día. La noticia debió haber sido motivo de gran gozo, de gran alegría, pero fue de incredulidad. A veces el dolor, la angustia, el temor, o lo que le llamamos pues el estrés, también nos llena a nosotros mismos. Y nos llena tanto que no queda campo para la fe, en lugar de que fuera al revés. Nos olvidamos de llenarnos primero de fe en las promesas y en la fidelidad de nuestro Señor, dejando nada de espacio para nuestra fe en un Cristo vivo, poderoso, fiel, que ha prometido que nada ni nadie nos apartará de su amor. No le vemos como un Dios que vive y reina. Versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Se fijan qué forma tan humilde y sencilla de manifestarse y presentarse después de la gran victoria que obtuvo. No hubo fanfarria, no hubo desfile, no hubo nada especial. Simplemente Él camina con dos de sus discípulos. Así es como obra nuestro Salvador, con humildad, con sencillez, pero con poder. Amén. Ellos discutían entre sí acerca de Jesús, de sus dudas, de cómo es que ellos esperaban que Jesús era el que habría de redimir a Israel, pero ahora estaba muerto, pues había sido crucificado. Jesús mismo había cegado sus ojos para que no le reconocieran. Así ellos podrían expresarse libremente. En medio de su angustia podrían desahogarse entre ellos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Hermanos, pueden ver aquí la ternura en la forma de acercarse a ellos. No los regañó porque habían huido, porque se habían ido, porque no habían creído, porque estaban angustiados y temerosos, sino que muestra en esa ternura, ¿sí?, ese amor que a veces no alcanzamos a comprender, y les hace la pregunta: ¿por qué estáis tan tristes? Claro que Él sabía todo lo que ellos hablaban, pero quería escucharlo de ellos, como también quiere escucharnos a nosotros, ¿verdad? Que nosotros en toda libertad abramos nuestro corazón y saquemos todo lo que está ahí. Los discípulos se sorprendieron al pensar que aquel hombre, aquel forastero, como le llaman, no había escuchado acerca de todo lo que había sucedido. Una, que Jesús Nazareno había sido crucificado, que el que esperaban que fuera el Redentor de Israel ya estaba muerto, y que además, para agregar mayor confusión, unas mujeres andaban diciendo que no hallaron su cuerpo y que habían visto ángeles que decía que Él vive. Confusión sobre confusión. Y viene la respuesta de nuestro Señor. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Su insensatez o su necedad consiste en esa lentitud para creer lo que las Escrituras hablaban. Especialmente lo que los profetas decían acerca de Cristo. Si nosotros, como cristianos, estuviéramos más familiarizados con la palabra de Dios, con las instrucciones, con los consejos, con las exhortaciones que vienen en ella, no estaríamos expuestos a las dudas que con tanta frecuencia nos llegan a afectar y atormentar. ¿Ha habido duda en tu vida alguna vez? ¿Has llegado a pensar: ¿seré entonces salvo? ¿Estaré viviendo como Cristo, como Dios quiere que viva? ¿Será mi conducta y mi forma de proceder algo que realmente glorifique a Dios? Y muchas de estas preguntas vienen por nuestra propia ignorancia, al no estar familiarizados, por nuestra necedad. Nosotros somos también esos insensatos y necios, lentos para creer. Nuestro corazón no arde de fe en Él. En la dificultad buscamos solución en mil lugares y no acudimos primero al Cristo vivo, al que tiene el poder, porque no le hemos creído. Como una muestra más de su gran amor y misericordia, Cristo se toma el tiempo Él sabe que sus otros discípulos están pasando por la misma situación o peor quizá, pero Él está con ellos dos. Y se toma el tiempo y les declara todo lo que las Escrituras hablaban de Él. Y se queda con ellos en aquella tarde tan especial. Cena con ellos. Abre sus ojos para que le reconozcan y desaparece de su vista. Era necesario que Cristo expusiera a sus discípulos a las Escrituras, como es necesario que nosotros nos expongamos a las Escrituras. Amén. Esto del club de lectura es la oportunidad que nuestra iglesia está dando, que Dios permite que nuestra iglesia dé, y es una oportunidad que vale todo el oro del mundo. Exponer a nuestros hijos a las Escrituras. Nosotros tenemos que exponernos a las Escrituras. Era necesario recordarle todo lo que las Escrituras hablaban de Él, como nosotros tenemos que también recordar eso. ¿Se acuerdan aquel ángel que le reprocha a las mujeres y le dice, acuérdense? No había pasado mucho tiempo en que eso había sucedido, ya lo habían olvidado. ¿Qué de nosotros? ¿Cuál fue el fruto de estar expuestos a Jesús y a las Escrituras? Estos discípulos hallaron poder en el mensaje, sin saber quién se lo estaba predicando. No lo reconocían. Dice la palabra, versículo 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, así debe pasar con nosotros. Debe arder nuestro corazón cuando abrimos las Escrituras. Pero siendo honestos, lo que sucede cuando abrimos las Escrituras es que como aquellos discípulos les ganó el sueño, a nosotros nos gana el sueño. Y leemos, y leemos, y leemos, y no comprendemos nada. Pero ya cumplí con mi lectura del día. Tenemos que estar expuestos a las Escrituras, y la forma de exponerlos no es con una lectura superficial. Sabemos, siempre que se abre la palabra de Dios hay bendición, pero siempre que obedecemos la palabra de Dios, la bendición es mayor. ¿Cómo obedecer lo que no hemos entendido? ¿Cómo ellos iban a reaccionar si no habían entendido? Si no recordaban lo que su propio maestro les había dicho. Era necesario que la fe de estos discípulos se encendiera. Y sus corazones ardieron por testimonio de ellos mismos. Para saber si nuestros corazones arden también, tenemos que pensar que cuando somos profundamente impactados, afectados por las cosas de Dios, cuando realmente nos impacta y meditamos y nos damos cuenta de nuestra humanidad, y que aún así el amor de Cristo se manifestó ahí en la cruz, y sentimos que nuestro corazón es fuertemente atraído a amarle más a Él, por gratitud, por amor, entonces eso es cuando nuestro corazón realmente está ardiendo. No podemos decir que tenemos una relación con Cristo y vivir una vida indiferente a Él. Tenemos que ser atraídos a amarle a Él más y más. Y esto va a provocar en nosotros una conducta digna de un verdadero cristiano. Entonces es cuando nuestro corazón arde. Al exponernos a Jesús y a su palabra, nuestra fe en Cristo crecerá hasta llenarnos, y entonces no daremos lugar a la angustia, a la aflicción, al estrés, al pecado, porque estamos llenos de fe y de amor por Cristo. Si eso no crece, lo demás ocupará ese lugar. Arderá nuestro corazón por Él, para amarle más, para quererle más, para obedecerle más. Entonces vendrá un verdadero cambio en nuestra vida, porque buscaremos ser iguales a Él. Entonces podremos proclamar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo, porque seremos discípulos de Cristo. Amén. ¿Qué sería diferente si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos? Nosotros estaríamos siguiendo a algún hombre orador popular. Nuestra fe sería completamente inútil. Estaríamos obligados entonces a confiar en las buenas obras que hiciéramos para con ellas merecernos la gracia de Dios, la cual sabemos que es imposible. Si Cristo no resucitó de los muertos, nuestro destino eterno sería de condenación. Pero la resurrección asegura que aquellos que creen en Jesucristo pueden y tendrán una relación eterna con una persona viva, que obra, que hace milagros todavía en nuestras vidas, que hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Debido a que Jesús fue resucitado de entre los muertos, nosotros también lo seremos. Amén. Podemos vivir, realmente vivir, dice, tanto ahora como por la eternidad. Pero necesitamos exponernos, necesitamos hacer que nuestra fe crezca, nuestra fe arda, nuestro corazón arda por nuestro Señor. Todo lo que Él experimentó, esa angustia y esa agonía que Él sentía, no era por temor a los clavos, a las espinas de la corona, a los golpes y burlas. Aunque el castigo hacia nuestro Señor fue ejemplar, lo que a nuestro Señor angustiaba era saber que Dios mismo le habría de dar la espalda y habría de descargar toda su ira sobre Él. Ahorita en estos días vemos en la televisión, ¿verdad?, que hay hombres que se crucifican. Por allá en Filipinas, hace unos años, un hombre lo clavaron a una cruz. Literalmente lo clavaron a una cruz. Y otros hacen diversos actos. Y uno puede pensar, bueno, hay hombres que se pudieran atrever a hacer esas cosas, claro. Hay hombres que podrían resistir esas cosas, claro. Pero no hay hombre alguno que pueda resistir la ira de Dios. Y eso fue lo que recibió nuestro Señor en la cruz. Por nosotros. Y tenemos que apreciar la obra de nuestro Señor para amarle más. Tenemos que exponernos a las Escrituras, indagar, investigar, escudriñar, para conocerle más y amarle más. Amar a Cristo vivo y vivir como que creemos que está vivo. Amén. A veces viene la respuesta del Señor ante una petición y nos sorprendemos. No creíamos. Dios en su misericordia nos concede a veces, aún viendo nuestra poca fe. Pero estos discípulos que se habían apartado y que estaban en sus mentes derrotados por lo que había acontecido, fueron rescatados. Pero se fijan la manera en que fueron rescatados. Fueron rescatados de esa angustia y de ese temor. No fue con un despliegue de poder. No fue con fanfarria. Fue exponiéndolos a la Escritura. Vemos entonces el valor de dejar de leer por leer para cumplir. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo le vamos a conocer? Tenemos que exponernos a las Escrituras. La resurrección de nuestro Salvador ha impactado a todo el mundo, a los que creen y los que no creen. Inclusive algunos que no creen lo están festejando. Otros festejos, ¿verdad? Pero la forma en que nosotros podemos festejar el que nuestro Salvador vive es buscándole cada día y aferrarnos hasta encontrarle. Él de seguro va caminando por ahí, como se juntó con estos hombres, caminando. No se manifestó como Jesús, porque quería escucharnos. Cristo quiere escucharnos, quiere que desbordemos nuestro corazón y quiere que le conozcamos y le amemos. Jesús dijo en Juan 11, 25, 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es: ¿crees esto? Si creemos esto, entonces vivamos esto. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido, Señor, una vez más escuchar tu palabra, Señor, y recordar, Padre bendito, lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, porque no había forma, Señor. No había forma de que nosotros pudiéramos alcanzar, Señor, tu gracia, si no es por este sacrificio vivo, Señor. Gracias porque vives y que estás con nosotros y reinas cada día, Señor. Ahora, cristiano, yo te animo para que te expongas a las Escrituras, nos expongamos a las Escrituras cada día y le busquemos a Él. Hagamos un esfuerzo cada día por conocerle mejor y amarle más. Si tú no eres cristiano, te animo a que este sacrificio, esta manifestación de amor y de gracia, la hagas propia. Si no te consideras quizá tan pecador, pero Cristo murió por todos nuestros pecados, porque ese pecado te ensucia y no te permite acercarte a Dios. Cristo ha proveído la forma en que tú te puedes acercar a Dios, pero es necesario que te arrepientas y es necesario que le conozcas. Y es necesario que te rindas a Él. Hoy es el día de salvación. Te animo a que medites y consideres la invitación del Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.